Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, sintonizas Encuentro Vital, el primer noticiero de la salud en México. Te saluda Raimundo González Cervantes, conductor de este espacio informativo, y te doy la bienvenida cuando son las 3 de la tarde en punto de este viernes 10 de mayo de 2013. Felicidades a todas las madres de México en este su día. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Harán prueba de tuberculosis a pacientes con SIDA. Abre puertas en el extranjero la COFEPRIS a farmacéuticas de genéricos mexicanos. ¿Cuáles son los límites entre la COFEPRIS y la CONAMED y la PROFECO? Aquí te lo diremos. En información internacional, aprueban en Estados Unidos el Viagra para mujeres. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor Carlos Ortega González, coordinador de endocrinología de esa institución, te dirá por qué el sobrepeso y la obesidad pueden complicar un embarazo. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Hablaremos de la importancia de los pictogramas en las cajetillas de cigarros con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones. En Encuentro Vital tenemos la mejor información de salud para ti. Naturalmente, en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza. Y ahora también con información fresca todos los días en nuestra página en Facebook. Para entrar, solo tienes que buscar desde tu muro Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, y listo. No se te olvide darle me gusta, porque al hacerlo, participarás de manera automática para ganar un teléfono celular con Wi-Fi o un iPad. Además de que si resultas el ganador, nos podrás acompañar en vivo aquí en el estudio. Nuestra meta inicial son 20.000 visitantes y sé que cuento contigo. Recuerda que ya viene nuestro octavo aniversario. Muchas sorpresas habrá. Continuamos. Patricia Uribe, directora general del CENSIDA, anunció nuevas medidas en materia de lucha contra el VIH-SIDA, entre las que destacan la prueba de tuberculosis a pacientes de SIDA. Y en materia de prevención, se tendrá como prioridad la meta de la eliminación del VIH perinatal y sífilis congénita, fortalecer la detección del VIH, además de reactivar la promoción de la salud sexual entre jóvenes. Al rendir su informe en la reunión ordinaria del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, que presidió la secretaria de Salud Mercedes Juan, la funcionaria dijo que mejorar y revisar el proceso de casos de desabasto de antirretrovirales para buscar los mecanismos más efectivos y resolverlos de forma inmediata, además de analizar alternativas para adquirir los fármacos a bajo costo. Puntualizó diciendo que se tienen ya dos metas comprometidas que se encuentran en el eje rector del México incluyente, como es mejorar la detección del VIH en hombres de 18 a 60 años, en poblaciones de mayor riesgo, y eliminar la sífilis congénita y el VIH perinatal.
Editorial.
En el sexenio pasado, los medicamentos para los pacientes con SIDA fueron gratuitos, y eso contribuyó a frenar la expansión del virus de la inmunodeficiencia humana en nuestro país y evitar el avance de otras amenazas como la tuberculosis, que es sumamente contagiosa. Hoy, la directora general del CENSIDA, Patricia Uribe, dice que se buscarán alternativas para adquirir medicamentos antirretrovirales a bajo costo. Ojalá que esto no signifique que se les quiera cobrar de nuevo los medicamentos a los pacientes con SIDA, o que se les quieran dar medicamentos baratos que además sean poco efectivos. Cuidado, cuidado con las medidas que en salud se asuman. No se puede jugar con fuego, y más cuando se trata de la salud de los mexicanos. El cambio de partido en el poder no debe significar en ningún modo retrocesos en lo que se ha ganado en salud.
Noticias nacionales.
La COFEPRIS ha puesto en marcha 10 reformas de mejora regulatoria y simplificación administrativa para poner el marco jurídico al día con las mejores prácticas internacionales a fin de reforzar la prevención de riesgos a la salud y agilizar la competitividad del sector farmacéutico, afirmó Miquel Arreola, titular de esa agencia sanitaria. Subrayó que gracias a estas reformas, la Agencia Sanitaria de México fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como un regulador de referencia continental, lo cual está dando ya buenos resultados, pues los registros sanitarios mexicanos de fármacos y vacunas son aceptados por El Salvador y Ecuador, y se mantienen pláticas con Chile, Perú y Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico. Lo anterior fue señalado por el funcionario al exponer en nombre de la secretaria de Salud, Mercedes Juan, ante el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, las acciones de la agencia sanitaria y su impacto en la agenda internacional. Miguel Salazar Hernández, presidente y director general de Boehringer Ingelheim México, afirmó en conferencia de prensa que dicha empresa logró en nuestro país ventas por un total de 5.605 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 1.5% también por encima del mercado mexicano. Ahora te presentamos Enfoque Vital, una nueva sección de lo más candente en salud con la opinión de Rubén Esaú. Adelante, Rubén.
Raimundo, los senadores formar la Ley General de Salud para que los establecimientos que brindan servicios residenciales de atención y rehabilitación de adicciones requieran de autorización sanitaria que otorguen los gobiernos estatales, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud, y para que sea también materia de salud pública. Esto es importante porque de los 1.732 establecimientos que existen para el tratamiento de las adicciones, solo 372 cuentan con reconocimiento oficial y cubren la calidad establecida en la norma oficial mexicana. O sea, que 1.360 clínicas para la rehabilitación de adictos opera en la clandestinidad, lo cual implica un riesgo físico, emocional y psicológico de los pacientes. Esta reforma está ya en la cancha de los diputados. A ver qué pasa. Habló para ustedes Rubén Esaú Ocampo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social debe hacer más productivos y eficientes los servicios que brinda a fin de enfrentar sus retos. Asimismo, requiere implementar medidas para contar con un programa eficaz de financiamiento. Destacó en gira de trabajo por Aguascalientes el director general de ese organismo, José Antonio González Ayala. Unidades móviles de ACH Foods México recorrerán 35 puntos estratégicos en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey para tomar pruebas gratuitas de colesterol a quienes lo soliciten y prevenir así enfermedades del corazón.
En Encuentro Vital es hora de presentar 5 minutos en el Inter, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
Minutos partos en el Inter es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Y la diabetes gestacional es una de las principales causas. Hoy continuaremos conversando con el doctor Carlos Ortega González, coordinador de endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Doctor, gracias por estar de nueva cuenta una vez más con nosotros en los micrófonos de Radio 620 y del noticiero médico Encuentro Vital. Doctor, hablábamos ayer de diabetes gestacional, hoy continuamos con el tema. ¿Cuáles son las implicaciones durante el embarazo en la diabetes gestacional, antes y después del parto?
Bueno, en realidad la diabetes gestacional es un diagnóstico que se hace, comentábamos, en la segunda mitad del embarazo, por lo general. Y las implicaciones son básicamente que si una mujer tiene este problema, si no se controla adecuadamente mediante un buen régimen de alimentación y quizá un tratamiento farmacológico en aquellos casos que así lo ameriten, pues el bebé puede crecer más de lo normal, ser un bebé grande al momento de nacer. El embarazo se puede complicar con hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. Entonces, para evitar estos problemas, tenemos que establecer un tratamiento adecuado para que la mujer no gane un peso excesivo en el resto del embarazo. Las mujeres que generalmente desarrollan este problema, decíamos, son aquellas que tienen generalmente sobrepeso u obesidad, pero eso no exenta a las mujeres de peso normal a tener este problema. Si nosotros hacemos un seguimiento y un tratamiento adecuado, la mujer no va a tener grandes problemas. Generalmente esta enfermedad desaparece una vez que el embarazo se resuelve. El 90% de las veces las mujeres se curan de la diabetes gestacional. Para ello tenemos que hacer un par de meses después de nacido el bebé un examen que es el que nos va a decir si la mujer ya se curó del problema. Pero esto puede tener implicaciones a largo plazo. Una mujer que tiene diabetes gestacional tiene más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 conforme van pasando los años si esa mujer no modifica hábitos de alimentación y no intenta tener un peso adecuado. Y en el bebé, si es un bebé que nace con un peso excesivo, pues también tiene implicaciones a largo plazo. Ese bebé, el hijo de madre con diabetes, puede desarrollar a futuro riesgo para diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión. Entonces la idea es que la ganancia de peso durante el embarazo sea la adecuada, que la mujer mantenga niveles de glucosa en rangos normales y que el bebé nazca de buen peso.
O sea que el riesgo puede ser tanto para una mujer diabética como para una no diabética. La diferencia está en eso, en el proceso, en el propio embarazo.
Sí, es todas las mujeres tienen riesgo, digo, en nuestra población desafortunadamente somos una población de alto riesgo, por lo tanto están en riesgo de desarrollar diabetes en el embarazo. Pero aquellas mujeres que no desarrollan diabetes en el embarazo, obviamente el riesgo es menor de tener todas estas complicaciones, salvo que haya otras situaciones que estén condicionando que el bebé nazca de gran peso, y entonces eso sí coloca en riesgo al bebé para el futuro. Y las mujeres que tienen diabetes pregestacional, o sea que ya se conocían con diabetes previo al embarazo, diabetes tipo 2 por ejemplo, pues también los riesgos son altos de que el bebé pueda nacer con un peso excesivo y que tenga riesgos a futuro.
Muy bien, entonces, ¿cuál es el consejo, sobre todo para las madres primerizas, de no caer en este riesgo?
Bueno, el consejo principal sería que traten de llegar con un peso adecuado al embarazo, o sea, el control preconcepcional. Es decir, una mujer antes de embarazarse, que trate de bajar de peso, que haga ejercicio, que coma saludablemente, para disminuir el riesgo de que pueda desarrollar diabetes en el embarazo. Si una mujer llega con sobrepeso o con obesidad, pues obviamente el riesgo es mucho mayor.
Te invitamos a que nos visites en www.
www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Bien, el mensaje es bastante claro. Ten cuidado con lo que comes, amiga. Es falso, eso de que comer por dos si estás embarazada te ayuda. Para nada. Voy a un corte y regreso.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
También prepárate para dejar huella. Corre o camina con nosotros contra el cáncer de mama. Fundación CIMAP te invita a Huellas, su sexta carrera caminata mixta, el próximo 19 de mayo a las 7:30 a.m. en el estacionamiento de la Tapatía. Inscripciones en emociondeportiva.com, CIMAP.org y Tiendas Martí.
Sí, amiguis, te estamos esperando. ¡Uy, qué lata!
No, ¿cómo? Anoche llené el tanque de gasolina.
¿Cómo no voy a llorar? La casa de empeño vendió mi argucha.
Desde hace 37 años, pero ahora con más fuerza, la Procuraduría Federal del Consumidor está de tu lado.
Y como siempre, la fuerza del consumidor.
5688722. 5688722.
Compare precios. Regale afecto, no lo compre.
Papelito habla.
Exige litros de a litro.
Profeco, contigo. Y como siempre, la fuerza del consumidor.
5688722. 5688722.
Encuentro Vital. Continuamos.
Noticias internacionales.
La Administración Federal de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas como FDA, aprobó Ospena, un medicamento que calma el dolor que sufren las mujeres postmenopáusicas cuando tienen relaciones sexuales. Este medicamento, que en la Unión Americana consideran como el Viagra femenino, fue aprobado para su venta en los Estados Unidos. No será de venta libre y solo podrá ser prescrito en forma limitada, pues tiene contraindicaciones. En su reporte de aprobación, la FDA señala que Ospena fue aprobado para tratar a mujeres que presentan dispareunia, es decir, dolor durante el acto sexual de forma moderada a grave, dolor que significa un síntoma de atrofia vulvar ocasionado por la menopausia. Ospena es una pastilla que se toma una vez al día con alimentos. y actúa en las paredes vaginales como si fuera el estrógeno, lo que las hace más gruesas y menos frágiles. Pero este medicamento debe ser prescrito por un médico, pues tiene contraindicaciones, pues podría causar en casos graves accidentes cerebrovasculares, trombóticos y hemorrágicos. Advertencia que viene en la caja del fármaco.
Entrevista.
Como lo comenté al principio de esta emisión, hoy hablaremos de la importancia de los pictogramas en las cajetillas de cigarros con el doctor Justino Regalado, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del Consejo Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, a quien le agradecemos su participación en esta serie de entrevistas sobre tabaquismo que hemos hecho desde principios de este mes con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, y de las cuales pues ya hemos tenido repercusiones tanto en los teléfonos de esta estación como en la página de Facebook. Muchas gracias por el interés y muchas gracias al doctor Regalado por estar de nuevo una vez más con nosotros.
Gracias, Raimundo, gracias por la oportunidad.
Muy bien, pues lo habíamos anunciado y ahora lo comentamos. ¿Qué tan efectivos son los pictogramas en las cajetillas de cigarrillos para inhibir el hábito?
Bien, habría que comenzar por aclarar que la medida de introducir leyendas de advertencia sanitaria y los pictogramas o imágenes o fotografías está encaminada a lo que tiene que ver con el empaque de cualquier producto de consumo. Esto es, su principal objetivo es de comunicación, es una forma de informar a los consumidores sobre los riesgos que conlleva el consumo de ese producto, el hacer conciencia sobre los múltiples tóxicos a los que las personas se exponen, tanto contenidos en el humo como contenidos de suyo en la planta de tabaco. Y de esta manera, pues como ocurre con otro producto, con cualquier otro producto de consumo, es una forma de dar información precisa y que el consumidor tome las decisiones. Ahora, lo que sabemos es que esto tiene un impacto ya sobre la población. La mayoría, cerca de un 70% de las personas le ponen atención al pictograma, es lo que más ven. Cerca del 50% leen las advertencias sanitarias y leen los detalles de lo que ahí se informa. Y aunque no es su objetivo principal, lo que se ha observado de acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones y a la última encuesta de tabaco en jóvenes es que sí, de alguna forma disminuye el nivel de consumo. Si no inhibe por completo el consumo, lo que dicen los fumadores que leen las cajetillas y ven los pictogramas, que sí los invita a fumar menos.
Y sí, vaya que ha sido efectiva la medida, pues ahora hay corrientes de opinión que sugieren que se coloquen pictogramas en los productos chatarra, así como a los cigarrillos, porque dicen que son igualmente de nocivos. Incluso muchos médicos opinan esto.
Sí. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que obviamente, conforme vamos analizando y vamos estudiando la manera en la que los mexicanos, conociendo la información de los riesgos para la salud que tienen que ver con el empaquetado de productos de tabaco, con las cajetillas en particular, se antoja poder trasladar esta misma estrategia a otros productos de consumo que pueden ser nocivos, como los que usted señala. Aquí la ventaja que se tiene en salud es que la Ley General para el Control del Tabaco lo establece explícitamente como una obligación para la Secretaría de incorporar las leyendas de advertencia sanitaria y los pictogramas. En realidad, muchas personas pensaban al principio que era una cuestión que hacían motu propio los fabricantes de cigarrillos. En realidad, esta es una disposición de la ley que establece que la Secretaría define qué fotografías, qué pictogramas, y define los textos de información, y que se obliga a la industria a incorporarlos. La industria en realidad no tiene ninguna interferencia o ninguna injerencia en la selección de los modelos, de las enfermedades o de la información que se señala en las leyendas.
Muy bien. Para quienes no nos hayan sintonizado anteriormente, sea su primera vez o no hayan escuchado los programas en los que usted ha estado presente, ¿Cuántos millones de fumadores tenemos actualmente en México?
Actualmente están estimados cerca de 17 millones de fumadores, donde lo que mencionábamos en programas anteriores y que se ha observado en la tendencia es que los adultos, los mayores de 18 años, especialmente los hombres, tienden a dejar de fumar. Han pasado del 2002 en alrededor del 36% a ubicarse en el 2011 en 31%. Las mujeres se han mantenido estables entre el 13 y el 15% de fumadoras. Sin embargo, llama la atención que las adolescentes han incrementado su nivel de consumo. Y ahí también advertíamos en programas previos que pues, hay que tener en cuenta los riesgos que corren las mujeres, son más susceptibles y desarrollan enfermedades como el enfisema, el cáncer de pulmón, los infartos al corazón o los infartos o hemorragias cerebrales más rápido que los hombres. Hoy día celebramos el Día de las Madres, sabemos que hay un impacto directo del tabaquismo durante el embarazo, con una afectación importante sobre el bebé o la bebé, con una disminución importante del desarrollo intelectual, con una disminución importante del desarrollo del sistema respiratorio y mayor propensión de diversas enfermedades, especialmente respiratorias.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación esta tarde, doctor. Y antes de despedirnos, te invito a tener un momento de reflexión con Dios. Tomado de la Santa Biblia, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que logre la vida eterna. Que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se arrima a ella para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad le inspira, se arrima a la luz a fin de que sus obras se vean, pues han sido hechas según Dios. Por hoy fue todo. Yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Saúl Granados. Perdón, ya llegó Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos el próximo jueves, primero Dios, a la misma hora, por esta misma estación. No se te olvide visitar en Facebook nuestra página Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, y obsequianos con un me gusta. Con solo hacerlo estarás participando para obtener un teléfono celular con Wi-Fi o un iPad. ¡Feliz fin de semana!
Radio 620.